Plataforma Podcast.
Escuchas Función de Demandas. Un podcast de conversación sobre economía y derecho para acercar ambas disciplinas. Presentado por FK Economics y Estado Diario.
Hola, esto es Función de Demandas, el podcast que hacemos FK Economics y Estado Diario para acercar las disciplinas de la economía y el derecho. Hoy nos acompaña Javier Íscar de Hoyos, abogado español o iberoamericano, como yo lo he escuchado en algunas oportunidades referirse, socio director de su firma y dedicado exclusivamente a actuar como árbitro. Además, es presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje CIAR y hasta hace poco presidente de la Asociación Europea de Arbitraje. Ya tiene un tremendo recorrido en arbitraje. Muy agradecido por haber aceptado la invitación, Javier. Bienvenido.
Muchas gracias. Tremendo recorrido significa que uno se hace mayor, que ya va cumpliendo años. Pero muchas gracias a FK Economics y a ti, Juan Pablo, por esta invitación. Estoy encantado de tener esta charla contigo.
Excelente. Partemos entonces. A ver, tú has estado cerca de 3 años liderando el proyecto del CIAR, ¿no es cierto? Y ahora entiendo que se viene una nueva etapa, ¿no es cierto?, en este ánimo de unir fuerzas, ¿no es cierto?, con el CIAM. ¿Nos puedes contar un poco cómo nace el CIAR, digamos, con qué objetivo, respondiendo a qué necesidad o a qué dolor, y cómo la alianza con el CIAM robustece estos objetivos?
Pues será un placer. Yo creo que hay que ver la foto que tenía el mundo del arbitraje internacional hace 10, 15 años, que era un mundo muy pensado para el mundo anglosajón. Y veíamos que cuando mirábamos hacia Iberoamérica era extraño no encontrar ya despachos, firmas con expertos y expertas y abogados y abogadas y árbitros y mujeres árbitro también en las firmas de Iberoamérica que hacían grandes arbitrajes. Muchos despachos de América se iban al mundo anglosajón. Despachos grandísimos del mundo anglosajón, sobre todo Estados Unidos, fichaban gente joven, talento y socios y socias de Iberoamérica porque sabían que el español y el portugués empezaban a tener mucho auge en el arbitraje internacional. Y sin embargo, en esa época todavía, si nos damos cuenta, había muchos asuntos de empresas, de países nuestros, de Iberoamérica, de habla española, donde se pactaba el idioma del inglés, la ley de otro país, y acabábamos dirimiendo conflictos nuestros en otro idioma y en una cultura que era ajena a la nuestra. Y se hacía de maravilla, pero contando siempre con despachos que eran ajenos a los nuestros. Y eso tenía que cambiar. Y si mirábamos a las instituciones arbitrales, había pues un sinfín de centros de arbitraje en Iberoamérica, muy buenos, haciendo arbitraje doméstico, pero que ninguna corte de arbitraje de nuestro entorno regional había conseguido armonizar y llevar un poco la bandera del arbitraje iberoamericano. Y todo el arbitraje era pues de grandes centros internacionales que todos conocemos, ICC, ICDR, London Court, y ahora empieza otra vez el auge de Singapur en Iberoamérica. Por eso CIAR nace desde esa voluntad iberoamericana y nace en el año 2015, ya hace más tiempo, cuando se dieron cuenta colegios de abogados, cámaras de comercio, de que hacía falta un poco unirnos y alzar la voz todos juntos. Y por eso, bajo la tutela y dirección magnífica de la Secretaría General Iberoamericana, que entonces era el secretario general Enrique Iglesias, y de la Conferencia de Ministros de Justicia, conseguimos que la cumbre de jefes de Estado, imagínate, Juan Pablo, todos los jefes de Estado de Iberoamérica dan un mandato a la sociedad civil para que a través de la SEGIB y la CONGIB se cree un centro de Iberoamérica para Iberoamérica y por Iberoamérica. Y eso es CIAR. Y así ha sido desde el 2015. ¿Y qué pasa después? Que nace otro centro internacional de arbitraje de Madrid, CIAM, y en la necesidad de evitar lo que siempre hacemos los latinos, de tirar cada uno de una extremidad para romper el juguete, hemos conseguido unirnos, hablar para ir juntos y alcemos la voz juntos. Y no hay necesidad de tener dos centros de arbitraje que digan lo mismo, que al fin y al cabo nuestro objetivo es el mismo, de ser un centro por y para Iberoamérica.
Excelente. Y en todo este proceso, ciertamente, y hoy día mucho más que antes, Latinoamérica tiene un rol importante en términos al menos de volumen, ¿cierto? Sabemos que cerca de un tercio de los arbitrajes de inversión y CCI se dan en Latinoamérica. Y como tú bien decías, se dan en Latinoamérica, pero muchas veces llevados, digamos, con sede en otros países, con otros idiomas, con otras lógicas culturales con otra ley, ¿cierto? Pero a pesar de que se ha ido iberoamericanizando este proceso, ¿no es cierto? Existe como la idea, al menos, ¿no es cierto?, de que buena parte de este movimiento, de esta ola que tú nos contabas comienza hace algunos años, está mucho más radicalizada, digamos, o centrada en España más que en Iberoamérica, o sea, en Latinoamérica, perdón. Entonces, tú, no sé si primero estarías de acuerdo con esta idea, digamos. Yo tengo la sensación de que estamos en un proceso donde Latinoamérica cada vez más se suma a este movimiento de iberoamericanización del que estamos hablando, pero a veces queda como, al menos en los latinos, ese gusto un poco amargo quizás de que todavía está mucho más centrado en España cuando es Latinoamérica, digamos, el que tiene este volumen, este rol, digamos, más preponderante en la cantidad de arbitrajes que finalmente estas iniciativas, tanto SEAR como SIAM, que ahora serán una sola, digamos, quiere recoger. Entonces, ¿qué reacción te genera, digamos, esta idea? Que quizás lo estoy inventando yo, digamos, pero creo interpretar algo, digamos, lo que uno escucha, ¿no es cierto?, en los pasillos. Entonces, si estás de acuerdo y si no, además también contando un poco en este proyecto, en este movimiento del que tú estás, digamos, como protagonista prácticamente, ¿qué cabida tiene Latinoamérica? ¿Por qué hoy día no tiene mayor presencia de la que podría tener?
Sí, bueno, primero empiezo por el final, cabida toda. Es decir, yo creo que el protagonismo no debe ser de España, ni mucho menos. España tiene que ser parte de un proceso de Iberoamérica. A mí me ha encantado tu término de iberoamericanizar, porque igual que vimos de manera natural que se anglosajinació el arbitraje en sus tiempos, y eso fue natural, realmente el mundo anglosajón ocupó un puesto y una posición preponderante en estos años. Es verdad que ahora Iberoamérica y América Latina está haciendo que revierta en la región. Y también es cierto que hubo un tiempo donde España parecía querer tener un papel también muy protagonista, y es normal, todos queremos ser protagonistas en los procesos de reconversión o como se quieran llamar, pero afortunadamente los españoles ya hace tiempo nos dimos cuenta de que no somos mejores ni peores que nadie, somos uno más, y que tenemos que, si queremos cambiar las cosas y si queremos hacer que el arbitraje internacional sea nuestro y sea de Iberoamérica, tenemos que ir como uno más, como cogiendo un remo y no siendo capitanes de nada, sino remando al mismo ritmo que reman todos los remeros de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Portugal, de Brasil, de México, de Honduras, de todos los países que son 22 que representan lo que es América Latina en habla española y portuguesa, 800 millones. Nada más, hasta el punto que el Club Español del Arbitraje cambia su término. Ya no se llama Club Español del Arbitraje, es Club Español Iberoamericano. Y hay que entender todo este proceso como un único proceso, donde España es parte de ese proceso y donde yo soy español, pero como bien has dicho al principio, soy iberoamericano. CIAR está representado por 70 socios, de los cuales hay una parte española y el resto son del resto de los países de Iberoamérica. Y eso es la gran importancia y relevancia que tiene ahora mismo el creer en que somos igual, al menos, que los demás, y que no hace falta, si me permite la expresión, una batalla de Trafalgar para cambiar el dominio de los tiempos. Hace dos siglos o tres siglos, en el año 1805, hubo una necesidad, una batalla de Trafalgar para que el mundo anglosajón dominase el mundo. Ahora no hace falta ninguna batalla. Lo que hace falta es que nos creamos que, yendo unidos, yendo juntos, somos igual de importantes o mejores los abogados, los expertos, los árbitros, que los del norte, y mucho más si encima la ley aplicable es nuestra y el idioma es el nuestro. Ten en cuenta, Juan Pablo, que si levantasen la mano en los congresos cuántos expertos en arbitraje de la región iberoamericana hablan inglés, levantarían la mano el 90%. Si fuésemos a un congreso en Londres o en Nueva York y preguntásemos cuántos expertos en arbitraje hablan español, levantarían el 2%. La gran ventaja que tenemos es que hablamos los dos idiomas, mientras que el mundo del norte no habla los dos idiomas. Eso yo creo que tenemos que creernos, además de que efectivamente la capacidad que tenemos ahora mismo para dirimir conflictos de inversión o comerciales está al menos a la misma altura que lo que puede tener un inglés, un francés, un norteamericano o un estadounidense o un canadiense, o solo faltaba. Lo que pasa es que efectivamente tenemos que creernos, ¿no? Los cambios tienen que ser cambios graduales, no vienen de la noche a la mañana. Y afortunadamente, pues estos podcasts y las conferencias que se van a hacer ahora, estoy en Honduras dentro de tres semanas en un congreso, en un simposio en Honduras sobre estos temas, hace que efectivamente veamos que podemos ser un centro de arbitraje de igual de importancia que lo es ICC y lo que es Singapur.
Oye, Javier, mencionaste varias veces en estos últimos minutos que no somos mejores, somos iguales. Y este también es otro argumento que está muy presente en el discurso tanto de Alonso, ¿no es cierto?, que hemos escuchado de José María Alonso por el CIAM, también lo hemos escuchado de ti liderando, ¿no es cierto?, el CIAR, pero también uno lo escucha mucho también en los pasillos, ¿no es cierto?, de los congresos, que hablan de que el mercado de abogados, ¿no es cierto?, iberoamericanos versus el mercado de abogados gringos, digamos así, considerando también principalmente Inglaterra. ¿Por qué hoy ha habido algún cambio entre lo que era la diferencia? Estoy hablando básicamente cuando me refiero a diferencia, ¿cierto? En lo que sería algo así, el estándar de calidad del servicio, ¿cierto? Antiguamente se percibía, especialmente al latino, quizás al español no tanto, como un abogado de menor calidad, ¿cierto? Por lo tanto, automáticamente yo quería acceder, si mi caso era grande y era complejo, yo voy a ir con el abogado americano. ¿Qué ha cambiado hace 20 años versus hoy para que los clientes de verdad se estén inclinando ya hacia firmas de abogados derechamente iberoamericanas? En los últimos 5 o 7 años hemos visto un movimiento importante por parte de estudios de firmas españolas, ¿no es cierto?, que han abierto oficinas acá. Y también hemos visto en los últimos años firmas latinas que están abriendo oficinas también en España, cosa que antes no se veía. ¿Ha habido algún cambio? ¿Tú ves algún cambio en términos de la formación de los abogados iberoamericanos? ¿O es simplemente que esto parte desde la demanda, donde son los clientes que están buscando alternativas más eficientes para la resolución de conflictos? Los abogados digo, yo no soy abogado, los abogados han sido siempre los mismos en términos de calidad y ahora los clientes reaccionan, ¿o es que los abogados latinoamericanos, digamos, han ido mejorando en el proceso?
Yo creo que es un conjunto de cosas. Para mí es un tema conceptual puramente. Es decir, al final se trata de generar confianza y la confianza se ha generado, no ha sido de ayer a hoy, ha sido una confianza generada en los últimos años. Ten en cuenta que si alguien sabía de arbitraje de inversiones eran los que habían tenido experiencia en Argentina a principios de siglo. Si luego hay gente que ha tenido experiencia en el mundo económico, en el mundo de la abogacía, el arbitraje de inversiones ha sido ahora por la experiencia española, o la de Bolivia, o la de México. Es decir, la fuente de todo lo que ha sido jurisprudencia en materia de arbitraje internacional y de inversiones nace de América Latina. Y por tanto, hemos pasado de ser talento que se ve desde fuera para ser fichados de fuera y que se ve el protagonismo fuera, a ser talento que cree en ese talento y que crean firmas propias para luego fichar gente de fuera. Es un tema muy conceptual. Y los clientes, las partes, han visto que hay calidad y que puedo confiar tanto en un despacho que tenga un nombre distinto a los habituales, porque ya deja de ser lo que yo llamaba una cláusula placebo, ¿no? O una decisión placebo. Qué fácil es decidir irme con, me invento un nombre, Herbert Smith, porque si voy con Herbert Smith tengo garantía de éxito. Y eso ya ha ido cambiando. Ya efectivamente voy con Herbert Smith y es garantía de éxito, pero también es otro coste. Ya sé que hay otras 50, 100 firmas que me lo pueden hacer con la misma calidad. No hace falta ir a un despacho que sea de nombre anglosajón para que me lo hagan bien. Y esto ha sido un tema conceptual que ha venido en una transformación, en mi opinión, brutal del talento joven de los últimos 15, 20 años que han sabido transmitir: somos igual de buenos que los que están fuera y por tanto creámonoslo y seamos nosotros los que dirijamos, los que decidamos, que las decisiones no vengan de fuera. Decidamos quiénes somos y qué queremos hacer. Y afortunadamente eso está pasando y faltaba un centro de arbitraje que también se lo creyese y solamente se lo va a creer si vamos todos juntos. En el momento en que queramos que esto sea chileno, que sea español, o que sea argentino, que sea de México, acabaremos con una gran idea y con una nueva ilusión, cosa que ha sido muy habitual, como bien sabes, en la historia de los países, de todos, incluido España, de América Latina, donde ha habido más reinos de taifas o cabezas de ratón que cuerpo de león. Ahora tenemos un gran león, estamos todos en el cuerpo y ahí tenemos que remar, como decía al principio, al unísono, que esto es el principio de un gran éxito.
Absolutamente de acuerdo. Y eso también nos involucra a nosotros, digamos, digo nosotros como expertos, y no solamente expertos económicos, por supuesto, expertos de cualquier tipo, que somos parte también de este universo, ¿no es cierto?, de este ecosistema del arbitraje. Y respecto a ese punto, y haciendo como una especie de extensión, ¿no es cierto?, de la reflexión que tú hacías recién, ¿cómo ve el mercado de peritos? Porque al menos lo que a mí me toca apreciar es que los peritos están un poco rezagados en este movimiento, ¿no es cierto?, de iberoamericanización. Uno ve que los abogados, como te mencionaba recientemente, ya vienen años, digamos, abriendo oficinas en Latinoamérica, latinos abriendo en España. el tema del CIAR, el CIAM, etcétera. Pero yo al menos veo que el mercado perito quizá está un poco más rezagado en eso y sigue habiendo una diferencia bastante brutal entre lo que diríamos, ¿no es cierto?, uno percibe como el primer mundo y la oferta que uno logra apreciar localmente, digamos, en los distintos países. A ti que te ha tocado, digamos, como árbitro, me imagino que te toca ver el peritaje, digamos, permanentemente. ¿Qué opinión te genera, digamos, el mercado de peritos versus el mercado del que hablábamos, de abogados?
Sí, yo creo que la gran diferencia, en mi opinión, es una opinión muy particular entre el mercado de la abogacía y el de los peritos, es los tiempos en los que se han desarrollado. Mientras que el mundo de la abogacía ha tardado 15, 20 años en ir acostumbrándose a que somos parte del éxito, de repente en el mundo del perito ha sido una eclosión, ha sido como de golpe. De repente todos habéis venido y nos hemos dado cuenta de golpe que todos sois buenos. Y eso ha sido demasiado rápido. Y por eso, después de este volcán, ahora está llegando esa marea y va a permitir que en los próximos tiempos el éxito sea igual de grande que en el mundo de la abogacía y de los árbitros. Pero ten en cuenta que mi visión es que de repente parecía que era un mundo de muy pocos y de golpe y porrazo nos hemos dado cuenta que hay muchos despachos de peritos, entre ellos FK Economics, extraordinarios que ya eran conocidos, pero eran menos conocidos y ahora se dan a conocer en todo el mundo. Y eso ha sido muy repentino, así en los últimos 5 años, como algo de golpe. Antes eran las 4, 5, 10, 15 firmas y de repente nos encontramos que hay muchas firmas extraordinarias. Y ha sido como más súbito, mientras que el mundo de la abogacía y el mundo de los árbitros ha sido más paulatino, ha sido como más moderado, más paso a paso en los últimos, pues desde el año 2002, 2003, más o menos, mientras que el de los peritos se ha visto como negocio algo más tarde. De hecho, muchos despachos de peritos nacen de firmas ya creadas antes. Grandes socios de nuevas firmas eran socios de firmas que eran antes las habituales. Y esto ha sido muy de repente. Y esto ha permitido ahora darse a conocer y estamos los árbitros encantados porque hay una diversidad de talento extraordinario.
Sí, en eso estoy de acuerdo, ¿no?
Pero es una visión muy particular, Juan Pablo, porque es lo que yo he visto en los últimos 10-15. No,
a ver, a mí me hace sentido en la corta vida, digamos, que tenemos como FK Economics, nosotros llevamos 12 años y, bueno, por supuesto que los inicios fueron mucho más de alcance local, por supuesto, pero por lo menos en nuestra experiencia, que por supuesto es una muestra poco representativa del mercado, pero tiendo a coincidir contigo, o sea, hace 12 años nosotros veíamos muy pocas firmas locales y para casos muy complejos las típicas 3 o 5 firmas internacionales, y hoy día uno ya ve bastante más, especialmente en construcción, digamos, que es un sector probablemente de peritaje más desarrollado, ¿no es cierto?, por el volumen y cuantía que tienen los casos. Pero ciertamente uno ha ido viendo una evolución en cuanto a la cantidad de actores. Y un poco relacionado a eso, tanto al mercado de peritos como de abogados, y lo mencionaste también, en esta oportunidad que se está creando, ¿no es cierto?, con este movimiento de hidroamericanización, me viene a la cabeza el tema del cambio generacional, que ciertamente es un tema que también, por otro carril, ¿no es cierto?, se discute, porque especialmente en arbitraje es grande, y yo entiendo por parte de los clientes, bueno, si uno tiene una disputa complicada de resolver, quiero llamar a los que han resuelto cosas similares en el pasado, y nos quedamos en ese círculo vicioso, ¿no es cierto?, donde estamos permanentemente llamando a los mismos. Ocurre el mismo fenómeno, ¿no es cierto?, con árbitros mujeres, en el esfuerzo en el que estamos hoy día por aumentar, ¿no es cierto?, la presencia y participación de mujeres en el arbitraje como un todo y especialmente en tribunales arbitrales. Entonces, ¿cómo aprovechar este fenómeno, este movimiento? Primero que todo, si es que lo considera una buena oportunidad, evidentemente, todo este movimiento que ciertamente está generando cambios, está generando innovaciones, los clientes poco a poco se van a tener que ir convenciendo, digamos, de lo bueno, de lo mejor que puede ser tener cláusulas, digamos, ¿no es cierto?, con sede, digamos, en España, bajo las reglas del CIAR, en español, etcétera. ¿Cómo aprovechar, si es que este movimiento fuese una buena oportunidad o no, para ir impulsando este cambio generacional? ¿Y cómo dirías tú que fuese un buen camino como para poder hacerlo? Porque siempre lo que, y aquí yo me incluyo dentro de la nueva generación, digamos, nosotros estamos aquí representando el cambio. ¿Cómo hacer para que este movimiento, este contexto en el que estamos hoy, aprovecharlo para este cambio generacional, en el entendido que estamos todos de acuerdo que el cambio generacional, digamos, es algo positivo? ¿Ah? O al menos, digamos, la inclusión de nuevas generaciones, para no necesariamente cambiar a las anteriores, digamos. Para no hablar de cambio, hablemos de inclusión de las nuevas generaciones.
Sí, pues fíjate, yo primero me haría la siguiente pregunta, porque si hablamos de nuevas generaciones, hablamos de futuro. Y me haría la pregunta siguiente, ¿hay mercado? ¿Pensamos que hay mercado de aquí al futuro? Y la respuesta es desde luego. O sea, el número de contratos y cada vez más sofisticados que se realizan durante el año son a miles, a miles. Y los que van a arbitraje no llegan ni al 5%. Es verdad que los que son extraordinariamente importantes van casi todos a arbitraje, pero hay muchísimos asuntos, contratos de más de 15, 20, 30, 40 millones que no van a arbitraje, que se ganen nada. Y ya no te digo los de menos de 5 millones de dólares o de euros. Esto es, y, por tanto, la primera pregunta es, y la respuesta es sí, hay mercado, hay futuro. Eso significa que los jóvenes tienen la posibilidad de pensar que si ahora se dedican a arbitraje, hay un futuro delante, que es un negocio, y es un negocio que va a dar dinero. Y eso, por hablarlo francamente, va a dar dinero, sí. Hay un negocio delante. Por tanto, hay una gran oportunidad. Y hace falta que los clientes, que son los que deciden, los despachos y los expertos, vean que efectivamente pueden estar en ese orden para ser elegidos. Y para eso hace falta venderse. Pues hay que estar en los seminarios, en los congresos, haciendo podcasts y ser visible. Afortunado, desgraciadamente, vivimos en un mundo de personas, donde las personas tienen que ser visibles para ser designadas. Sean árbitros, sean abogados, sean peritos, sean de construcción, o sean económicos, o sea de cualquier tipo de clase. Entonces, esto permite esta competencia sana. Y esta competencia sana lo que hace es que los clientes están viendo desde ya que la gente joven, en materia de calidad jurídica y en calidad pericial, son muy buenos y, por tanto, son una garantía de éxito, y esto está haciendo que se abra mucho el abanico de estas opciones, estas decisiones. Es verdad que todavía en algunos casos la decisión de a qué árbitro voy a o qué presidente voy a ir en un asunto determinado en cuanto a árbitro o qué perito, todavía en algunos casos de mucha relevancia está, pues a lo mejor dirigido a 15, 20 personas. Y es también natural. Yo creo que también es normal que de repente alguien piense que si tiene un asunto de 1.000 millones, pues pueda quedarse en manos de 5, 10, 15 personas, por la complejidad del asunto, por el propio asunto, por la tranquilidad de las dos partes de estar en manos de una persona que ya tiene 30, 40, 50 años de experiencia y de integridad y honestidad acreditada. Yo creo que es un proceso natural. Lo que yo digo a los que me preguntan con 25 años, ¿puedo ser árbitro? Le digo, puedes, pero ahora intenta no serlo, ahora aprende, tienes 25 años, porque este mundo a veces hay demasiada gente que quiere buscar atajos. Y los atajos son a veces buenos, pero los atajos están sobre todo pensados para las personas que son extraordinariamente talentosas. Hay personas con mucho talento de 30 años, sí. ¿Pueden ser árbitros o peritos? Sí. Pero solamente los que son extraordinariamente talentosos pueden ser primeros espadas con 30 años. Y eso es bueno. Como puede ser Messi, Ronaldo, pues hay gente muy buena, pero los extraordinariamente buenos son pocos. Yo creo que eso hay que entenderlo así, que no hay atajos, pero por supuesto, igual que las mujeres han ocupado ahora una posición en el mundo del arbitraje importante y relevante, yo creo que no, ahora no tengo ningún tribunal donde no esté coincidiendo con una mujer, o con mayoría mujeres. Si cierro los ojos, creo que en todos en los que estoy hay al menos una mujer en el tribunal, y esto hace 5 años no podría haber respondido igual. Y en el mundo de los peritos es otro camino. Ahora hay un pledge que se ha firmado hace poco relacionado con la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, pero es que es verdad, también es un número cuantitativo. Si hay 50 mujeres perito y hay 300 hombres perito, lo normal es que no se reparta 50%, 50%. Digo, hablando como perito, sí que pensarías que eso no parece justo. Hace falta que vayan más mujeres al mundo de la pericia, porque ya han venido muchas mujeres al mundo de los árbitros y de la abogacía. En el mundo de los peritos, afortunado, desgraciadamente, yo veo menos mujeres, y por tanto, esa igualdad tiene que ser una igualdad en términos porcentual. No creo que deba ser una igualdad en términos solamente cuantitativos, porque sería muy injusto con los hombres, en mi opinión, pero bueno, eso ya sería para un debate largo y tedioso que seguro saldría perdiendo.
Ese es definitivamente otro capítulo del podcast, con otro enfoque, pero sí, yo estoy, bueno, o sea, en materia de peritos, tanto de construcción como económicos, que son los que, en donde más conozco gente, ¿no es cierto? Son muchísimas menos mujeres, mucho menos de lo que se ve proporcionalmente, digamos, en los abogados, de todas maneras. Ahora, FK tiene mayoría mujeres, eso sí, para que quede claro y sea de público conocimiento y no ha sido a propósito. para tener más mujeres ha sido simplemente porque se ha dado así, ¿no? No ha resultado.
Sí, es que además lo hacen muy bien. Las que yo conozco que he tenido defendiendo posiciones en arbitrajes, la verdad que lo hacen pues también muy bien. Te lo hace falta que haya más.
Claramente. El tema de, oye, Jair, de quería universidad. En los últimos 7 u 8 minutitos que nos quedan, preguntarte también por los clientes. Porque, de nuevo, voy a tomar como, digamos, como punto de partida. ¿No es cierto? Nuestra corta historia de 12 años, tú nos puedes complementar con una historia un poco más larga. Los clientes anteriormente no tenían tanta cabida, ¿no es cierto?, en este ecosistema que nosotros vemos al menos a nivel de congresos, ¿no es cierto? En el circuito uno normalmente se encuentra con abogados, con peritos de todos los tipos, pero rara vez se encontraba con clientes. Eso ha ido cambiando. Y al respecto de ese punto entiendo que, en particular tú, liderando el Open de Arbitraje, ¿cierto? Ha ido un poco como pionero, digamos, en el sentido de hacer participar mucho más protagonistamente, ¿no es cierto?, a los clientes. ¿Por qué yo no he tenido la oportunidad de participar aún en el Open? Espero que el próximo año lo pueda hacerlo, pero... Tú a la cabeza del Open, ¿qué fue lo que te llevó, digamos, a incorporar de mayor manera a los clientes, siendo que es algo que no necesariamente se ve en todos los otros congresos, ¿no es cierto?, del circuito, asumiendo que los congresos, ¿no es cierto?, son más o menos un reflejo de cómo, digamos, de cómo se están llevando a cabo las cosas y quiénes son los líderes de opinión recto dentro del contexto de una comunidad arbitral internacional.
Mira, yo creo que me pasó como a ti. Llegó un momento en que después de no sé cuántos congresos y seminarios, efectivamente parecía que ibas como a escuchar que pues todo glorias y alabanzas en favor del arbitraje de parte de abogados, de árbitros y de peritos, y encontrabas que efectivamente cada vez que había una voz disonante era la de una empresa, y era una vez pues cada mucho tiempo. Yo echaba de menos la voz de las empresas. Por eso el lema del Open es damos voz a las empresas. No quería ninguna mesa en el Open en la que no hubiese una empresa. Una empresa, además, de cualquier sector, de cualquier dimensión, que contase sin necesidad de cerrar la boca toda opinión y crítica sobre lo que ha visto y lo que le gusta y lo que no le gusta. Y eso ha permitido en los últimos 9 años de Open, que son 9 ediciones, que, por cierto, la 10ª edición será en mayo del año que viene, estás invitadísimo a asistir. El 10º aniversario es para celebrarlo por todo lo alto y creo que va a ser un evento maravilloso, y yo creo que quedarnos escuchando solamente a nosotros mismos para decir lo guapos que somos y lo altos que somos, pues es hacer un flaco favor al arbitraje. Y hacía falta pues un congreso que fuese mucho más abierto, donde efectivamente, aparte de dar voz a las empresas, se da voz a los jóvenes, se da voz a personas que no son habituales y que también tienen que contar cosas, y eso ha permitido hacer un congreso, vamos a llamarlo democrático, ¿no?, donde hay muchísima calidad, pero donde cualquiera puede formar parte del mismo. Y eso es lo que ha sido la deriva del éxito. Parte todo de ahí. Y aparte del trabajo y del equipo que lo forman. Y la empresa es a la que nos debemos. Y si una empresa dice que el viaje es caro, pues hay que pensar si es caro de verdad. Si una empresa dice que el viaje es lento, hay que pensar si es lento. Si una empresa dice que el arbitraje, hay árbitros que tienen dudas sobre la imparcialidad, todo eso hay que escucharlo. Si de repente dicen que tienen dudas sobre cualquier cosa relacionada con los procedimientos, con los centros de arbitraje, con los árbitros o con las partes, pues hay que pensar que si lo dicen más de una, pues hay que reflexionar. Si lo dicen una mayoría, hay que cambiar las cosas. Y por eso hay que estar siempre atento a lo que las empresas dicen. Y afortunadamente la mayoría está a favor. Pero está a favor y dice, pero ojo con los plazos, ojo con las designaciones de los árbitros, ojo con los conflictos, ojo con los precios, y entonces todo eso son avisos a navegantes para que sigamos modificando. La gran ventaja del arbitraje es que cada poco tiempo modifica sus reglas, sus estatutos, sale la soft law sobre temas de conflicto, sobre temas de procedimiento, de oportunidades, de digitalización, y esto es una herramienta muy viva, y esta viveza requiere y exige de la opinión de las empresas, y afortunadamente las estamos escuchando. El Open es un ejemplo claro y espero que otros congresos también lo hagan, pero yo creo que es una necesidad. Nosotros siempre invitamos a todos los que son in-house están invitados al Open, a ser asistentes. Y por eso el número de asistentes in-house es tan alto, no solamente como ponentes, como speakers, sino también como asistentes. Hablamos de un 30% casi. De un total de 1,000 asistentes entre virtuales y presenciales, pues es un número muy elevado.
Súper elevado. O sea, claramente una proporción de esa naturaleza uno no la ve normalmente en otras oportunidades. Y estoy absolutamente de acuerdo que tienen que estar. Nos guste o no, finalmente son los que pagan las cuentas, tanto de abogados como de peritos. Por lo tanto, es curioso que no hayan estado más involucrados desde antes, ¿no? Oye, solo para ir cerrando, Javier, te quería hacer una última pregunta, que entre líneas obviamente ha salido bastante en lo que hemos conversado hasta ahora. Todos nosotros, iberoamericanos, ciertamente nos vemos beneficiados por este movimiento del que venimos hablando, ¿no es cierto?, donde la idea es que cada vez más hayan arbitraje en español, llevado por gente que comparte no solo el idioma, también temas culturales, lo que claramente en lo que sabemos es un trabajo eminentemente colaborativo entre abogados, clientes, peritos, nos va a llevar cada vez más a generar mejores resultados y, por lo tanto, ir profundizando esta preferencia por el arbitraje en español. Tú hablaste en algún momento de que hay que ir generando confianza y que esto es un proceso paulatino, pero desde tu punto de vista, ¿qué podríamos hacer como comunidad, no es cierto? Cada uno en el rol que le compete, ¿qué podemos hacer comunidad para acelerar este proceso de iberoamericanización, para poder aumentar los números, ¿no es cierto?, que tiene tanto el CIAM como el CIAR en materia de arbitraje. Yo, de todos los arbitrajes en los que he participado, ahora estoy uno que estoy en el CIAM, es el primero que me toca en una de estos centros, pero entiendo que los números todavía son bajitos, ¿no es cierto?, en cantidad de arbitraje. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder acelerar este proceso?
Bueno, solo hay una fórmula, que es la de que haya cláusulas a favor de estos centros, ¿no? Y eso es un proceso que afortunadamente va muy bien, pero que necesita su periodo de transición. Es decir, yo tengo calculado los plazos medios en los arbitrajes y desde que se pone una cláusula hasta que se inicia el arbitraje son 4 o 5 años de media. Porque hay que poner la cláusula, surge el conflicto, falla la negociación, falla si hay mediación, falla y al final se presenta la demanda de arbitraje. Son mínimo 3 años. Entonces, eso. Por eso hace falta un tiempo para eso. Yo no creo que CCI, que ya ha cumplido 100 años, en los primeros 4 o 5 años hubiese tenido muchos arbitrajes. Luego, importante, poner en valor a la competencia. Es decir, yo creo que lo que hay ahí fuera es muy bueno y han abierto camino. Yo creo que hay que ensalzarlo, hay que ponerlo en un pedestal. O sea, ICC, ahora Londres, ICDR, son centros de arbitraje extraordinarios. En Chile tenéis un centro de arbitraje que ha sabido aglutinar de manera eficaz lo que son arbitrajes domésticos y algunos internacionales como SCAM Santiago. Es decir, yo creo que todo lo que ha funcionado bien hay que mirarlo y hay que hacer una especie de aprendizaje de por qué han funcionado bien estas cosas. Y sobre todo, mi opinión es que cuando han funcionado bien es porque ha habido personas que han tenido visión universal, visión planetaria, que no se han quedado en el egoísmo del nacionalismo un poco rancio, sino que han visto mucho más allá de las fronteras. Y el arbitraje requiere de que haya personas que estén mirando por encima de los países. Hay que dejar de hablar de naciones, hay que empezar a hablar de personas. Y cuando veamos que las personas, sea chileno, sea español, sea de Guatemala, somos igual de buenos que uno de Nueva York o uno de Londres, veremos que son las personas las que son importantes. Y a veces puede ser interesante nombrar como presidente a una persona que es de Londres porque habla español y es la persona idónea. No por ser de Londres va a ser peor, pero no por ser de Santiago de Chile va a ser peor. Y por eso yo creo que desde ese aprendizaje conseguiremos que el centro sea un centro que esté a la altura de esos grandes. Y luego yo creo que esto estamos haciendo. La marea a favor de pues una hegemonía, vamos a llamarlo así, de un centro de arbitraje, no va a existir nunca, porque se puede cohabitar. Cohabitaremos con Dubái, con Singapur, con Malasia, con la CIETAC. Lo que hace falta es que esta manera que estamos consiguiendo y que cada vez hay más foros en los que hay seminarios donde se habla efectivamente de que ya existimos y que nos lo creemos, sea cada vez más constante. Y pasaremos de que cada día se pongan 5 cláusulas a que se pongan 50 y luego 500 y luego 5.000. Eso dará lugar a 5 arbitrajes al año, luego 20, luego 100 y luego 1.000. Es un proceso que será natural, pero desde este tipo de jornadas como este gran podcast de FK Economics, que creo que hace falta que la gente lo escuche y vea que de lo que somos capaces. Y cuando haya un despacho de abogados de Chile, de España, que vaya a poner una cláusula arbitral con el le sugiera, oye, ¿qué te parece si te ponemos ICC, CIAR, CIAM o Londres? Y que esté ya como opción. Y a veces será elegida. Y dentro de 5 años será la única elegida, si conseguimos hacer el trabajo bien como se está haciendo hasta ahora.
Bueno, vamos a seguir grabando podcast entonces. Vamos a seguir haciendo varios capítulos. Sí. ¿Ah? Así como el Open de arbitraje. Y aquí te dejo la puerta abierta desde ya para que hagamos un Little Open en Latinoamérica, ¿no?
Pues oye, comprada la idea. Es una idea que viene de tiempo. De hecho, se iba a hacer el año de la pandemia. Tenemos la intención de hacer ese octubre, después de hacer el Open en el 2020, en marzo, en mayo, hacerlo el primer Little Open en Iberoamérica. No se consiguió por razones que voy a comentar. Conseguimos hacer el Open en el 2020. Fue solo virtual, si recuerdas, ya en octubre. Y hemos vuelto al mes de mayo y yo creo que podríamos intentar ver si para este año ya no, pero para el que viene hacer el primer Little Open allá. Yo creo que, y además en Santiago de Chile, que es un sitio donde hay una cultura arbitral impresionante. Está un poco lejos, pero ahora afortunadamente ya no hay distancias.
Muy lejos, sí, pero con estas tecnologías ahora se puede estar presente de todos lados. Bueno, Javier, quería agradecerte muchísimo el tiempo el día de hoy. Estuvo muy entretenida, interesante la conversación. Y como bien dices, nos queda como desafío a todos nosotros, a toda la comunidad iberoamericana, ¿no es cierto?, del arbitraje internacional, seguir empujando este tipo de iniciativas para que sea cada vez más la gente que se sume, ¿no es cierto?, al arbitraje en español y llevado por personas iberoamericanas. Así que nuevamente muchas gracias, Javier, por el tiempo y nos vemos en una próxima oportunidad.
Igualmente, Juan Pablo, un verdadero placer y gracias y enhorabuena a FK Economics por estos podcasts tan buenos.
Porque ahora el contenido también se escucha. Estado Diario.